RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Thank you. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Solo quiero darte un beso.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo.
Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo.
Y escuchábamos un video de distintas generaciones musicales, en donde podemos ver los avances que han ocurrido en las distintas actividades, gustos y pensamientos de las distintas generaciones. Es interesante ver cómo hemos tenido tantos cambios desde 1980 hasta la actualidad, y lo divertido que vamos a hacer es hablar un poco sobre esto. Damos un especial saludo a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del cine. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Jonathan Alfonso. También nos acompaña nuestra tutora del CINEP, Yamile Medina.
Hola, un saludo y un afectuoso abrazo para todos ustedes en este día.
Muchas gracias, mi profe. Igualmente, y tenemos en esta oportunidad, nos acompaña el estudiante Samuel Herrera, del ciclo 4 del programa CINEP.
Hola, buenas a todos. Muchas gracias por esta invitación de invitarme acá en el radio de Tejiendo Palabras.
Claro que sí, bienvenido en nuevas ocasiones que tengamos. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño viaje por nuestras generaciones y vamos a irlas estudiando poco a poco. Bien se sabe que le hemos colocado nombres a las distintas generaciones, quedando de la siguiente forma. La generación de 1900 a 1914 se le conoce como la generación Interbellum. La generación de 1915 a 1925 como la generación Grandiosa. La generación de 1926 a 1945 como la generación silenciosa. Los baby boomers se conocen de 1946 a 1960. La generación X de 1961 a 1981. La generación Y, o los muy conocidos millennials, de 1982 a 2001. Y la actual generación Z, 2001 hasta la fecha. Y es que es muy interesante porque los cambios han sido notorios, y vamos a iniciar por hablar un poco sobre la música de nuestras generaciones y la experiencia que tuvimos con esta. Profe Yami, pues primero que nada, y nuevamente vamos a hablar un poquitico de eso, no es por decirle viejita ni nada de eso, pero cuéntanos qué edad tienes y un poco de esa música de tu generación.
Uy, Jonathan, si te las mueres después de los T5, no cumplimos más años. Pero sí soy, te voy a decir algo. Soy de la generación de X, soy de la generación X, ¿ok? Soy de la generación X. Pero bueno, no importa, yo tengo 51 bien vividos años, gracias a Dios. La pregunta específica, ¿me la podrías repetir? No entendí muy bien.
Sí, claro, mi profe. Cuéntanos un poquitico de cómo era la música de esa generación entonces.
Ok, con razón. Me pusiste nerviosa preguntándome la edad. Pero mira, sí, Jonathan, yo tengo que decir que definitivamente mi historia musical está permeada por las preferencias musicales de mis padres, principalmente de mi mamá, ¿sí? Entonces yo me levanté con esa historia musical que ella vivía. Entonces estamos hablando de mucho romanticismo, muchísimo romanticismo por allá de los 80s. Con Rafael, con Yuri, con Paloma San Basilio, con Miguel Gallardo, con toda esa, digamos que herencia musical que se escuchaba en la época y que salía de la radio. Pero también recuerdo que mi mamá en las tardes, como filtros musicales, escuchaba muchísimo música colombiana. Le encantaba pasar la tarde con su música colombiana, con programas de radio específico, como las radionovelas, ¿no? Que también tenían ese componente musical. Y eso es lo que aún conservo. Yo todavía no me he adaptado a la nueva historia musical que nos ofrece la contemporaneidad.
No, y me parece interesante, mi profe, porque aquí entrando yo y reconociendo que soy de la generación millennials, dentro de poco también puedo decir que puedo ser viejito. Tú decías de que todo se basaba en la radio, digamos, lo que uno iba escuchando en las emisoras, y en mi caso recuerdo que era lo mismo. Yo recuerdo que a mí me tocaba, en los grupos que yo comencé a conocer, a mí me gustaban mucho los grupos de rock como Linkin Park, Mago de Oz, Caifanes, entre otros, ¿sí? Y uno estar atento en las emisoras, nunca se me olvida que habían dos que yo escuchaba, La Mega y Los 40 Principales.
Ay, no, pero eso es de
ahorita. ¿Dónde colocaban las canciones? No, todo eso también tiene su tiempito. Ya ahorita casi no se escucha radio, mi profe, si lo sabemos bien ahí.
Sí, bueno, alguno.
Y entonces yo recuerdo que yo tenía mis cassettes listos, porque uno tocaba que estar listo cuando se escuchara la emisora y poner a grabar las canciones que uno quería, ¿sí?
Sí.
Y me parece que era interesante. Sí, y me parecía interesante. Sí, por la cuestión de que entonces eran grupos en ese momento. Bueno, y ahora sí, yo diciendo por parte de mi padre, que en paz descanse, él peleaba mucho porque decía, es que esos grupos son de puros mechas locas, pues porque comenzó con esa generación de que todo el mundo se quería dejar el pelo largo los artistas y eso.
Me imagino que hay fans o no.
Y entonces, exactamente, o hablando, por ejemplo, que no tenían, también tenían su pelo largo, pero no tanto lo que era Juanes, ¿sí? Todos esos grupitos. Entonces, eso yo recuerdo que era mi generación. Sin embargo, ya pasando un poquitico el tiempo eso, recuerdo que hubo también generaciones un poquitico más bailables. Nunca se me olvida, por ejemplo, el famosísimo Waka Waka de Shakira, ¿sí? En el mundial, y sí, que también era parte de mi generación y eso.
Sí.
De ahí también lo último que resaltaría en mi generación, creo que fue la generación, voy a decirlo en términos que posiblemente no sean correctos, pero digamos de un poquitico más revolucionario en algunas cosas. ¿A qué me refiero? Recuerdo que habían grupos como Molotov, Calle 13,
bueno.
Que comenzaron a hablar, efectivamente, grupos buenísimos, que ya comenzaron a hablar entonces de los problemas con la policía, de la corrupción, del trato a las mujeres, entre otras cosas. Entonces creo que fue una generación en donde se trató de que los grupos trataban de decir, sí, miren aquí, o sea, abran la mente, abran la vista. Lo
que se me ocurre el Doctor Crápula también aquí en Colombia. Sí, es una generación que ha marcado, ¿verdad?, la historia musical.
Sí, sí. Y ahorita ya mirando, Samuel, tú que eres tan jovencito, sí, cuéntanos un poco ahorita de tu generación, como qué música es la que se escucha, qué nos puedes decir.
No, pues la música que se escucha hoy en día, pues no es normal, es el reggaetón. Pues para los jóvenes es como la música bien para ellos, pero yo prefiero que me pongan a Freddie Mercury o a Michael Jackson, porque fueron cantantes que marcaron una historia grande. Pero obviamente hay cantantes de reggaetón muy buenos, no lo puedo negar. Digamos, está el Fercho, o está Bad Bunny, pero Bad Bunny ya quedó en una tendencia por tirar un celular, pero bueno.
Sí, yo también te escuché hace poquito que me ofrecías una canción de este rapero.
Eladio Carrión.
Exacto. Son varios. Hay mucha música que está permeando a los muchachos actualmente, ¿no? Y yo sé que Samuel tiene unas buenas playlists.
No, y es interesante como lo mencionas, porque ahorita uno pensando eso, y tienes toda la razón, si uno se da cuenta, como que el reggaetón ha ido de pronto sobreponiéndose a otros géneros musicales que ya ahorita casi no escuchamos. Lo que acaba de decir la profe, pues ya ahorita uno no puede llegar a decir de que escucha Camilo VI de hace, qué sé yo, 1980, que es El Caballero, creo, ¿sí? O los grupos de rock actualmente, entonces también es interesante.
Camilo VI se me erizó la piel.
Ahí escuchando Camilo VI. Sí, pero igual entonces sería muy interesante. Qué bonito ver todos esos cambios generacionales en la música que hemos tenido hasta el momento. Y pues invitamos a todos nuestros oyentes también a que de pronto compartan con sus familias esas canciones que en algún momento escuchaban en cada una de sus generaciones. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAT, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Como recomendado literario, proponemos a nuestros oyentes leer el libro El mito de las generaciones de Bobby Duffy, en donde realiza un ejercicio de cruzar por todas las generaciones y explicar lo que las destacaba. Ofrece un nuevo modelo que nos permite entender cómo nacen las generaciones, cómo moldean a la sociedad y por qué las diferencias generacionales no son tan marcadas como creemos. Damos por hecho que las personas nacidas en la misma época tienen básicamente las mismas creencias y los mismos valores. Continuando con nuestro programa radial, quiero que tengamos ahora recuerdos de lo que jugábamos en nuestras generaciones. Esto lo menciono porque la tecnología que actualmente se encuentra, pues no existió en esas generaciones y cada uno de nosotros nos tocó divertirnos de alguna forma. Profe Yami, cuéntanos cuáles eran esos juegos que tú destacabas y compartías con tus primos, tus familias, tus amigos.
Sí, definitivamente el juego se daba mucho en grupo, ¿no? Aunque yo sé que ahorita también sigue persistiendo esa situación, pero lo que más se jugaba en mi época de 80s, inicio de los 80s, que ya podía salir a la calle, Jermis con las tapitas, ¿no? Se jugaba mucho Jermis, se montaba bicicleta, estaba la monareta, se montaba patines, ¿no? Entonces digamos que las más avanzaditas, patines. Mire que ahorita te agradezco, porque yo me imagino que muchos de nuestros oyentes también se van a remontar a esta época de su niñez, y yo jugaba, era que habían campeonatos de jazz, no sé cómo se llamara en todas nuestras regiones, me encantaría saber y que nos contaran por nuestras redes sociales. El jazz, eran unas fichitas, y eso era una moda. Era una moda en mi escuela, en mi colegio, cuando yo estudiaba, que era solo señoritas, ¿no? Entonces, son unas fichas con una pelota. Y entonces, tú ibas, lanzabas la pelota al aire, y antes de que cayera, tú ya tenías que haber cogido una ficha. En la segunda ocasión, dos fichas, y así eran 10 fichas normalmente. Luego se jugaba luego, se lanzaban todas las fichas nuevamente a la mesa o al piso, nosotros nos sentábamos en el piso, ir cogiendo de a dos en dos, de a tres en tres, de a cinco en cinco, hasta que se perdiera. Eso era una magia, y yo recuerdo que yo gasté mucho de mi valioso tiempo con mis amigas jugando jazz, y hacíamos campeonatos en el colegio de jazz. Me encantaría saber de qué otro nombre se recibe ese juego, pero gracias por hacerme recordar esa época.
No, esto estamos aquí precisamente es para no olvidar eso, para recordar esos jueguitos, ¿sí? Y fíjate que tú me lo decías, y yo también entré a mi pasado, ¿sí? Por ejemplo, en la generación, bueno, no, lo que digo, no soy tan viejo, tampoco tan joven, pero yo recuerdo todavía, por ejemplo, en mi generación, era las escapadas que tenía en la casa de mi mamá para armar mis canchitas de fútbol, allá en toda la calle, con los dos saquitos un lado al otro. Llamar ahí los vecinos, así, comenzar a echar el partido, los riesgos porque que cruzaba el carro y todos allá chiflando, que es que corre, ya, nena. Donde por allá hay una canción que hasta me recuerda que dice que el trofeo era la Coca-Cola. Sí. Sí, claro. Y también pues recordar, por ejemplo, que el juego se acaba precisamente cuando comenzaban a gritar al primero, Jonathan Andrés, entre para la casa ya mismo.
¿De verdad a ti te tocó eso?
Ay, a mí también. Me alcancé a
llegar
un momentico, por ejemplo,
yo puedo ser de 2007,
me acuerdo.
Yo puedo ser de 2007, pero aún a mí me pasó eso.
Ah, no, yo siempre, miren que yo he pensado que a veces exageramos los adultos, que decimos que eso antes no se vivía, y realmente debemos de ser un poco más objetivos. Yo creo que a todos nos ha tocado, en mayor o en menor medida, muchas de las circunstancias que actualmente se viven. Porque sí, no debemos exagerar diciendo que el pasado fue mejor o que eso antes no se veía. Yo pienso que sí, en mayor o en menor medida se vivieron muchas cosas. Y lo estoy escuchando con ustedes, dos generaciones completamente diferentes a las mías.
No, y por ejemplo ahorita yo cuando estuve en los colegios y eso, por ejemplo, también me recordaba mucho otros jueguitos que ellos todavía juegan. Y que yo jugué en Montico cuando yo era joven. Yo soy de Pachos, soy de una finca. Uh-huh. Y todavía recuerdo, por ejemplo, ese queridísimo juego del recoquemado. No sé si así lo conocen alguna de otras generaciones.
Aquí le llamamos ponchao, pelota caliente. Yo no sé si tú lo conoces, Samuel.
No lo conozco.
El que uno lanza la pelota arriba y todo el mundo sale corriendo. Y cuando se le agarra, ¿eso cómo le llama?
Pues no. Pero fíjate, porque yo igual...
No es el mismo, porque el rejuquemado que nosotros jugábamos era esconder una correa.
Ah, correita caliente.
Después de eso tocaba, mire cómo es el nombre. Y entonces salíamos y todos buscábamos. Y el que tuviera esa correa de primeras tenía que coger a correazos a todos los demás.
Uy, sí, mira, yo tengo un hijo de 6 años y justamente esta semana llegó con el cuento que quería llevar una correa al colegio para jugar eso. Y yo le dije, no, ¿cómo se van a coger a juguete? Entonces me dijo, bueno, entonces déjame llevar el cinturón del uniforme de taekwondo. Yo le dije, bueno, sí, pero de pensar que se iban a coger a juguete, imagina, o sea que todas, mira, ¿sí ves?
Y ¿sabes qué es lo chistoso ahorita que tú les dices a ellos? No, no van a jugar con eso, se hacen daño, se pegan. En la finca donde yo estaba, se unían mis tías a jugar rejuquemado y nos estábamos allá entre primos y tíos allá dándonos allá eso. Y lo chistoso, yo siempre he dicho, lo chistoso era que preciso el juego se acababa cuando alguien le pegaba muy duro al otro y terminaba llorando.
Es verdad, sí, ahí se termina todo. Sí, es verdad, no ha de faltar el que salga lastimado porque esos juegos eran a muerte.
Ah, pero eran chéveres, sí, mejor recuerdos.
Yo sí creo, ¿y tú?
No, yo sí los jugué, siempre hacíamos un grupito de 20 amigos ahí, salíamos a esconder a correa.
Verde.
Y cuando la tenían, ahí uno pegaba un pique.
Esa sensación de hacerle daño al otro y de ver cómo se cancanea. Dios mío, yo sí nunca jugué a eso. Primero porque le tenía miedo. Segundo porque no tuve amigos así como sanguina. Pero sí sé que permeó todas estas generaciones.
Y Samuel, tú cuéntanos ahora como qué tipo de juegos actualmente, pues digamos, tú has vivenciado de pronto que no te comentan tanto que se jugaban con anterioridad.
Pues, a ver, los juegos más hoy en día en tendencia son los de dispositivos, de computador, de play, de celulares. Porque tú vayas y cuénteles a hoy en día una generación de cristal un juego antiguo, ellos no lo van a reconocer. Obviamente yo sí, como era el 2007, tampoco soy tan moderno ni tan viejo. Yo sí jugaba correita caliente, tintín, corre, corre, con piquis, armamos las canchitas ahí enfrente de las casas para jugar fútbol. Y como decías tú, el primero era la Coca-Cola y se terminaba cuando ya comenzaban a llamarlos a todos.
Qué interés.
Pero me dejas preguntando, o sea, me dejas bastante interesada en el hecho de decir pues ahorita de los dispositivos que se están utilizando mucho como forma de juego, ¿sí? O sea, ¿por qué lo digo? Y me da risa, y es porque en algún momentico vi que hay, por ejemplo, un simulador de trompo. Y yo quedé diciendo, ¿cómo así que un simulador de trompo? ¿Y dónde está lanzar el trompo? ¿Dónde está esa misión? ¿Sí? Entonces, es interesante lo que mencionas de que ahorita como que, voy a decir, esté encima tanto los juegos virtuales con respecto a los juegos de nosotros, ¿no?
Yo creo que la simulación, ¿no? ¿Cómo se llama esa tendencia? Profe Jonathan, ¿tú qué eres?
Como la realidad virtual, creo que es lo que tú nos quieres llegar a decir.
Sí, tú lo hablaste en alguna ocasión anterior y hacías alusión a una película, ¿te acuerdas? Que era como soldado del futuro y se ponía las gafas y tenía algún tipo de jueguito sexual con alguien y el tipo súper aterrado porque en su época no era así. Y en el futuro ni se tocaban.
Y es que así ahorita, yo no sé, pero en ocasiones yo me siento también así, ¿no? Como de decir, ¿cómo así que un parque es virtual? Pero si yo necesito coger el dadito y la fichita, no me siento igual, ¿sí?
Sí, y eso estuvo... yo recuerdo que alcancé a estar en el aula tradicional y teníamos que digamos que condicionar, venga, no más parches, ¿no? ¿Ese se llama el famoso parches ese? Nunca lo
jugué. Sí, creo que así. Es muy interesante, la verdad, como estas nuevas generaciones, pero no significa que sea malo, simplemente es una cuestión, creo que, de adaptabilidad. Vamos a ir a otro pequeño corte comercial y ya volvemos con tu programa Tejiendo Palabras.
Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital.
Finalizando nuestro programa radial, vamos a debatir sobre una situación o término, no sé cómo decirlo la verdad, pero ahorita se lo escuchaba precisamente a Samuel, que es la muy famosa generación de cristal. Lo integramos con un pequeño debate que pues yo vi en Argentina, ¿sí? Que esta generación ahorita se le reconoce bastante porque es una generación muy frágil, comentan por allá, ¿sí? Para contextualizarnos un poco, pues el término de generación de cristal fue acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrera como una metáfora precisamente para describir la fragilidad emocional de los adolescentes y de los jóvenes del día de hoy. Se habla mucho de que es una generación que ha sido como muy protegida en exceso por la familia, las leyes, ¿sí? Y que en consecuencia son personas que pues han sido que tienen muy poca tolerancia hacia la crítica, hacia la frustración y ante no alcanzar algunas metas, ¿sí? Profe Yami, ¿tú crees que en realidad nos encontramos en esa generación de cristal que ahorita como que tanto se ha estado escuchando actualmente?
Yo creo que no. Yo soy una convencida de que el ser humano vive lo que le toca vivir, siendo consecuente con el momento. No considero la generación actual como generación de cristal. Tampoco considero que sea una etiqueta para quienes demuestren sus emociones de una manera frontal. Entonces, me encanta ver cuando las niñas a los 10 años se deprimen porque están entre niña y señorita. Me encanta ver a los muchachos que son frágiles y lloran cuando pierden un partido de fútbol. Me parece que eso debe ser reconocido en este momento y que tal vez no se le dio el mismo reconocimiento en un momento pasado, pero siento que son los mismos. Siento que han pasado las mismas etapas, están viviendo las mismas etapas. Pero lo que sí siento es que nosotros, quienes ya hemos hecho hogares y hemos traído jóvenes al mundo y que en este momento están en la generación de cristal, sí estamos poniéndole mayor atención a sus emociones, eso sí. Y debemos hacerlo. Quienes no lo estén haciendo, sí debemos hacerlo. Eso es lo que opino, no sé si fui clara, pero a lo que llego o a lo que quiero concluir es que si son generación de cristal porque están expresando sus emociones, pues hermosa la generación de cristal. Y si no, si todavía tenemos jóvenes que están ocultando sus emociones, a ellos son los que tenemos que rodear y ayudar.
Y Samuel, ¿tú qué opinas frente a eso? Porque pues de una u otra forma se podría decir que tú perteneces a esta conocida generación de cristal. ¿Tú te identificas en realidad como con una generación frágil, una generación con poca aceptación a la frustración?
Pues, a ver, si entramos un poquito más a detalle, si hay algunas cosas que uno puede decir, eso es de generación de cristal, y hay otras cosas que uno dice, eso ya es exageración de algunas personas. Porque bueno, sí, la generación de cristal se basa en el sentido de que yo he escuchado de que yo soy padre y castigo a mi hijo, lo reprendo, le quito algo, y el chino ya necesita psicólogo, ya necesita ayuda intensiva porque ya lo dejé traumado. Eso antes, no pasaba, me acuerdo que cogía la madre, cogía el cable del internet y comenzaba a darle, al que se pusiera, le daba.
Bueno, pero ahí ha cambiado, antes era el rejo, el ¿cierto, rejo? Profe Jonathan, y ahora es el cable del internet.
Sí, señorita.
Y entonces...
Y pues, no, pues, en algunas cosas yo digo, bueno, yo en eso sí soy de generación de cristal, pero otras cosas no. Por digamos, en los videojuegos, yo prefiero mil veces salir a un parque y ponerme a correr, a jugar fútbol, que estar en un play.
A pelarse las rodillas.
Sí, pero a ver, también me gusta jugar de vez en cuando en el computador o en la play. Pero yo prefiero como mil veces salir al parque, hablar con mis amigos, pero ya cuando uno comienza como una etapa de madurez, ya como que se comienza a perder eso y ya uno comienza como ir a buscar más, es la tecnología.
Si escuchas, Jonathan, yo me imagino que tú también atravesaste lo mismo, ¿no? Y yo también, pues, igual. Yo también me siento igual. En mi momento, pues no había tecnología, pero yo sí prefería estar mucho tiempo con mis amigos, ¿cierto? Y si no, pues iba a la casa y escuchaba Calimán. Pero era la condición del momento y de la época. Pero pasábamos por las mismas circunstancias.
Y de pronto también del contexto. O sea, yo también pienso bastante como gran parte de mi formación fue como en granja. También era como la forma en que se me educaba. Entonces, en otras palabras, a mí nunca se me olvida, por ejemplo, de la famosísima frase de que no le dije, yo no le podía decir a alguien que me pegué porque me dan 3 nalgabones más por haberme pegado.
Imagínate.
¿Sí? Entonces uno.
Sí, así era en el campo.
Entonces ya uno como. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, pues más o menos como lo que nos dice Samuel, sí, de pronto un poco la generación que ha comenzado como a sentirse más sensible, pero de pronto hay unos que han llegado a un punto de exageración hacia dicha sensibilidad también, ¿no? Los comentaba el caso, o sea, ahorita, por ejemplo, escuchaban, no sé si ustedes escucharon, no sé si será una fake news o algo así, pero por ejemplo, ahorita que hubo el partido de la Libertadores de Boca Juniors contra Flamengo, creo que era una persona joven se quitó la vida precisamente porque perdió la final Boca Juniors. ¿Y cuántos casos, por ejemplo, de suicidio no hemos escuchado que simplemente que porque me quitó un juguete, entonces un niño fue y se ahorcó o algo así? Yo no queda, pero ¿qué está pasando aquí, sí?
No, entonces, yo siento que es exageración, así como lo dices. Porque en mi época también era lo mismo. En mi época también se quitaban la vida y por cosas que a uno les parecía insignificantes y escandalizaba, pero al mismo tiempo es eso. Es ese mal manejo de las emociones. Es esa mal, digamos que dirección que se ha hecho por parte de las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ahorita, generación de cristal, no veo las niñas. A mí en mi casa me cuidaron la virginidad de una manera asombrosa. En cambio, ahorita vas tú y lo más normal es que las niñas ya tengan el dispositivo ¿para qué? Para planificación familiar. Entonces, ¿cuál generación de cristal? ¿Ves? Es como la época, es como el lugar y mira que yo precisamente, Jonathan, esta semana pasada tuvimos un taller de padres en el colegio y nos pusieron a hablar y a hablar del tema de cómo fuimos educados, qué les faltó a nuestros padres, y en conclusión las orientadoras decían es que nuestros padres hicieron lo que pudieron con nosotros en su momento, y hoy en día los padres también están haciendo lo que pueden, los que lo hacen, ¿no? Porque ese es otro tema.
Sí, tienes toda la razón ahí. Entonces, pues sí, eso ya es como una invitación a partir de este análisis que acabamos de hacer desde 3 generaciones diferentes. Creo que es la XYZ que somos aquí unidos.
Sí, estamos aquí, la XYZ, qué genial escucharnos.
Sí, entonces que es como bonito, y la invitación creo que sería para todo nuestro público precisamente es a que analicen eso como tal, ¿sí? Que ellos comiencen a mirar cómo era su generación con respecto pues a la de ahora, la forma que nos educamos y todo eso, ¿sí?
Y que no nos escandalicemos porque en nuestra época los de la generación X teníamos también lo mismo. La Y tenía en su momento y los actuales también. Entonces, como que no tratemos, la invitación a que no nos escandalicemos y a seguir perpetuando ese discurso. ¡Ay! Eso antes no se veía. No estoy de acuerdo con eso.
Claro que sí, mi profe. Antes de terminar, agradecemos la participación de los docentes del CINEP y por supuesto a nuestros oyentes. También a nuestro querido invitado. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que puede acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional. Porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram bachillerato_UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.